RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Aquí está como todos los jueves. ¿Cómo te va, Fernando?
Muy bien, estimado Ángel, muchas gracias. Pues aquí estamos, agradecido por esta oportunidad que me brinda.
Siempre es un gusto recibirte. ¿De qué platicamos hoy?
Pues mira, lo comentábamos hace un ratito fuera del aire. Uno de los temas ineludibles es la consulta que arranca respecto a dónde debe construirse o terminarse de construir, que pues también habría que ver cuál sería el término correcto.
Es correcto.
El aeropuerto del Valle de México, ¿no? Y llama mucho la atención, Ángel, y lo platicábamos, la fuerza del presidencialismo mexicano, ¿no? O sea, dejando un poco de lado la materia que sin duda es importante, llama la atención cómo el presidencialismo mexicano exhibe su fortaleza en este acto que, pareciendo un acto de gobierno, no tiene absolutamente ninguna consecuencia de obligatoriedad jurídica, el resultado que se tenga, y tampoco ningún fundamento legal la manera en la que se está desarrollando, ¿no? El presidente en México tiene unas facultades constitucionales impresionantes, ¿no? El Poder Ejecutivo recae en una sola persona que tiene facultades increíblemente importantes, empezando por ser el jefe de las Fuerzas Armadas, manejar prácticamente el tema del presupuesto con una gran libertad, en fin, ¿no? Pero hay unas facultades metaconstitucionales, ¿no? Las que van más allá de lo que dice la Constitución, que algunas tienen que ver incluso hasta con usos y costumbres que hemos adoptado en nuestro país durante muchas, muchas décadas, ¿no? Y una de estas es que muerto el rey, vive el rey, ¿no? Entonces, no obstante que aún no concluye la administración de Enrique Peña Nieto, se nota ya un ejercicio real de gobierno, que no jurídico, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y me parece que esta cuestión de la famosa consulta por el aeropuerto es muy emblemática de este hecho, ¿no? Hay por ahí unos estudiosos del tema de la democracia que se apellidan Peterson y Kuplan, que te dan una serie de elementos que ellos consideran debe de cumplir una democracia moderna, ¿no? Obviamente, pues que se respeten los derechos fundamentales, sí, ¿no? Que exista libertad de expresión, que existan órganos de representación legislativo, parlamentaria, etcétera. Pero también uno de estos elementos que es interesante es que existan procedimientos previos y ciertos para el desempeño de las funciones públicas. O sea, para decirlo en castellano de este lado, que no haya ocurrencias. Y esto de la consulta es una ocurrencia, independientemente de qué se resuelva, independientemente de para qué se use el resultado, para legitimar un no o para legitimar un sí, quién sabe, para exhibir que el pueblo está con uno o que no obstante que el pueblo no está con uno, se respeta al pueblo, claro, lo que tú decías hace un rato.
Sí.
En fin, no, independientemente de eso, lo que sí vemos es cómo nos nutrimos de situaciones de hecho, políticas, que escapan de toda regulación constitucional y normativa, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Y estamos en el 2018, nos enfilamos al 2019 y seguimos a veces conduciéndonos como en estas casi 200 años de situaciones de confrontación en nuestro país, en las que al que no se le ocurría un plan, se le ocurría una asonada o entrar a los liberales o los conservadores.
Totalmente.
Y ahí seguimos, ¿no? O sea, seguimos en la praxis política sin entender que realmente vamos a empezar a avanzar cuando actuemos con certeza, sin ocurrencias, ¿no?
Dicen los especialistas de los temas públicos que, pues, ser y parecer, hay decisiones que se toman, pero que a final de cuentas la percepción pública es la que determina muchos de estos asuntos. Entonces, aquí la percepción para muchos es que precisamente Andrés Manuel López Obrador es ya un presidente que está ejerciendo, y aunque esta consulta para efectos prácticos, pues, es lo mismo, y se los he dicho aquí, amigos, ya en otras ocasiones, te lo platicaba hace un instante, Fernando, lo hemos dicho, para efectos prácticos pudieron haber puesto esta misma consulta en Facebook y se ahorraban todo este rollo.
Claro.
Porque es exactamente lo mismo, preguntarle a la gente si le gusta el helado de chocolate o el de vainilla,
claro,
nada más.
¿Y si
pero
yo,
para nada, efectos reales, va a terminar por servirle a Andrés Manuel López Obrador para legitimar la decisión que se tome sobre el aeropuerto. Si, como bien mencionabas tú, por un lado el público dice, qué vota la gente, qué dice el público, como el Sábado Gigante, ¿no? Pues que sea el de Santa Lucía, perfecto. La gente votó. Si por el contrario es Texcoco, pues también la gente votó. Y yo creo, y ya lo he platicado aquí, a mí me parece que en realidad ya el equipo de la próxima administración determinó que, basados en la realidad, no puedes hacer otra cosa más que seguir con la construcción del aeropuerto que ya tienes, aunque sea una herencia maldita del gobierno que ya va de salida. Pero, como en campaña se dijo una cosa, pues ahora se va a utilizar esta consulta de chocolate para terminar por validar el hecho de que pues no fue el presidente, sino fue el pueblo el que determinó lo que había que hacer.
Claro, seguramente en el fondo lo que quieren es cambiar el modelo de cómo se está operando la construcción y la concesión del aeropuerto. Y para hacerlo, bueno, pues están metiéndole presión a quienes ya invirtieron cantidades importantes, claro, de dinero, etcétera. Y al final vamos a ver por ahí alguna decisión ecléctica, ¿no? Que conserve un poco lo que hay sin que desgaste políticamente al que dijo que no se iba a hacer. Como tú bien dices, no estamos haciendo malabares. Y vemos cómo al final en México los proyectos de gobierno están totalmente supeditados a la política, ¿no? Y por ahí había quien criticaba al diablo las instituciones, pero aguas con las percepciones.
Pero Fernando, todavía más importante que ello, están supeditados a decisiones unipersonales.
Pues sí, de este presidencialismo que comentábamos. Y otra parte, otra arista de este tema, Ángel, que de veras, yo no sé a qué grado, de verdad es tan relevante el tema del aeropuerto como para que la economía mexicana y la consistencia de la próxima administración y la legitimidad de Andrés Manuel López Obrador, ya previamente ganada en las urnas con 53%, dependan de eso.
Sufra una abolladura o se consolida después de esto, claro.
Nuestro país, el eje o la columna vertebral de la solidez económica y democrática de nuestro país es el aeropuerto o el nuevo aeropuerto.
Es que, Fernando, yo creo que lo que subyace, lo que queda de fondo, es lo que siempre pasa en este país. Hay un grupo de intereses, de personas que tienen intereses en ese aeropuerto, y entonces es como que la conexión de todos con todos. Y pues, oye, pues no me vayan a dejar descobijado con esta obra, porque claro, aquí le vamos ganando todos. Y entonces salen Juan, Pedro, Luis y todos los que se te antojen a decir, no hombre, es que si se nos cae el aeropuerto, ¿qué vamos a hacer en este país? ¿Nos vamos todos a la ruina?
Mira, se cayó el tren México-Querétaro, que iba supuestamente a ser México-Guadalajara, y no pasó nada. Hace muchos años, los jóvenes no se van a acordar, pero este proyecto de la planta nuclear de ahí era Río Verde.
En la de Río Verde, sí.
De Río Verde también fue así emblemática.
Laguna Verde,
emblemática de la modernización,
sí, claro,
del país y todo, y fue un fracaso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿hasta dónde un solo proyecto, por más allá de la envergadura que pueda tener, que sin duda la tiene, condiciona el desempeño como nación de nuestro país? Me parece también que estamos, por un lado, sobre reaccionando y por otro minimizando las cosas, ¿no? O sea, está muy polarizada la cuestión, como que no hay un universo en medio, ¿no, Ángel? Están los que están en contra, los que están a favor, y no hay nada que matice esas diferencias, ¿no? Seguimos en la reyerta política ahora llevada a este tema, ¿no?
Pero entonces yo recuerdo a un gran filósofo contemporáneo que se llama Fernando Ortiz Proal, que hace unos meses aquí nos dijo, pase lo que pase con las elecciones, en este país va a seguir la polarización después. Y pues sí, ahora el tema es el aeropuerto y siguen o los que están a favor o los que están en contra, y no hay posiciones intermedias que nazcan de la reflexión desapasionada.
Exacto.
Eso no lo veo.
Exacto, y se exhiben estudios por aquí y por allá, obviamente estudios hechos ad hoc para el interés de lo que quiere demostrar quien lo muestra, y ahí estamos, ¿no? Y estamos casi a finales de octubre, todavía falta un mesecito para que asume el nuevo gobierno, y estamos ya metidos en este universo paralelo en el que los que todavía están parece que ya se fueron, y los que todavía no llegan parece que ya están gobernando. Y qué curioso, ¿no? O sea, somos un país de practicidades, ¿no?
O sea,
aquí ya no importa la toma de posesión, no importan las formas, no importan los tiempos. Para efectos prácticos, pues parece que ya manda el que todavía no llega.
Es que la cargada ya está con ya sabes quién.
Pues sí. Y el otro tema, pues la caravana, ¿no?
Por supuesto.
La caravana que, sé que andamos ya muy cortitos de tiempo, Ángel, la caravana que la cuestión que no podemos perder de vista es la humanitaria, ¿no? O sea, al final son 6,000 seres humanos, entre ellos niños, adolescentes,
ancianos. Ya son ancianos, más de 7, Fernando, qué barro.
Gente con capacidades diferentes que están viviendo una, pues, tragedia, de alguna manera, que están en territorio nacional y que por mandato constitucional y por aplicación de los tratados y convenciones internacionales de los que México es parte, que están ratificados, se les debe garantizar el derecho a la vida, a la integridad física como prioridad. Ya después entran las cuestiones de política internacional, política interior, sociales, culturales y hasta religiosas, que ya están satelitando a este tema, ¿no? Pero por lo pronto los gobiernos tienen que garantizar la integridad y la vida de estas personas, que no es cosa sencilla, como tú bien comentabas, con este número, ¿no?
Así es. Ha dicho el ombudsman, lo presenté hace unos minutos en el resumen de las 7, Luis Raúl González Pérez, dice que no podemos tener la calidad moral para poder criticar lo que hace Estados Unidos con nuestros paisanos de aquel lado, si nosotros, pues, nos portamos mal con todos estos hermanos centroamericanos que vienen de paso y a los que, bueno, pues inclusive ya hemos visto comentarios de una xenofobia verdaderamente espeluznante. Es increíble que muchas de esas voces que ahora, por ejemplo, en las redes sociales dicen es que pobrecitos de los paisanos, los maltratan, lo esto, lo otro, aquello, son los mismos que dicen ciérrenles la frontera, todos esos mugrosos vienen a quitarnos nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y yo digo, ah, caray, ¿en qué momento se mimetizaron todos estos en norteamericanos seguidores de Donald Trump?
Claro, es que cuando el problema está en otro lado, pues es muy fácil tomar partido, sí, y exigir determinadas conductas que cambian, obviamente, cuando el problema está en el ámbito real de vida cotidiano de uno, ¿no? Y como tú bien dices, es muy curioso que ahora neguemos aquí abajo lo que a gritos exigimos para los nuestros allá arriba, ¿no?
Definitivamente. Y entonces, pues no, qué fácil trastocaron sus valores humanos muchas personas que tanto exigían al gobierno de allá arriba y que ahora están condenando lo que pasa allá abajo.
Claro, y el tema de la dimensión, creo que las personas que están participando y quienes promueven esto no dimensionaron el tamaño de nuestro país.
Así
¿A
es.
Qué me refiero? O sea, es una locura pretender que una columna humana de esa dimensión y en esas condiciones cruce el territorio nacional hasta la frontera norte.
Efectivamente.
¿No? Vaya, desde Fray Junípero Serra, que lo hizo en varios años, hace mucho tiempo, parece que no es humanamente lógico que lo vayan a poder lograr, porque están apenas empezando y la orografía del país es compleja y todo lo que se viene, ¿no?
O sea,
darle simplemente alimento a estas personas, por más generosas que sean las familias mexicanas y las organizaciones, y por más colaborador y cooperativo que sea el gobierno o los gobiernos, se antoja muy difícil. Entonces, ¿dónde va a parar esto?
Es
interesante, porque no es una ocurrencia ni es un hecho aislado, no es una realidad regional que se está manifestando como una punta de lanza, y atrás viene, pues no sabemos cuánto. Entonces, lo que se haga ahora o lo que se establezca ya como solución, entre comillas, a este problema, va a ser, sin duda, un parteaguas de cómo se va a conducir México hacia adelante. La verdad es que nosotros tuvimos nuestra doctrina en relaciones internacionales, la doctrina Estrada de no intervención y demás, bueno, pues siempre fue muy dogmática, ¿no? Hoy, ante esta situación, que es pragmática, que aquí están, México tiene que replantear.
Hay que hacer un replanteamiento justamente de las políticas.
Y sobre todo cómo se van a aplicar en casos como este, que me parece con el tiempo se van a volver recurrentes. Hay una crisis regional en Centroamérica, y el paso es por acá arriba, ¿no?
Y ojo con este asunto, ¿eh? No es un asunto menor, porque a final de cuentas todos aquellos que han criticado, por ejemplo, al señor López Obrador, que ha dicho ya desde ahora que buscará darles apoyo a los hermanos de estas naciones centroamericanas, y que tanto han criticado que quiere descobijarse él para darles a los demás, a lo mejor ahí estamos viendo ahí el nacimiento de un nuevo paradigma en la relación de México con las naciones centroamericanas, y quién sabe, a lo mejor el día de mañana por ahí es el camino.
Pues sí. Va a ser muy interesante, pero bueno, hay muchos temas, está todo muy confuso, todavía no hay gobierno, en fin, estamos en un espacio como de interludio público. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, Fernando Ortiz Proal, ya tendremos oportunidad de seguir platicando todos estos temas.
Dios mediante, estimado Ángel.
Que estés muy bien, feliz
Igualmente,
jueves.
Igualmente, gracias.
7:48, regreso enseguida contigo.